Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagine, imagine.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Horros 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www. Ciudad.com.ar.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Imagine, imagine. Imagine, imagine.
Muy buenas tardes, 14:08 de este jueves. Espero que le estén pasando bien, ¿sí? Que el jueves los venga tratando bien, que tenga alguito del fin de semana que va a arrancar en horas nomás. Nosotros, como siempre, le traemos la información, ¿sí? Vamos a tratar de que no le sea tan pesado el día y la Argentina. Bueno, como siempre, los primeros minutos para un pequeño análisis de lo que viene pasando. Estamos en medio, una vez más, dirán ustedes, de una pulseada, de una fuerte tensión institucional, ¿no? La Corte suspendió las elecciones en Tucumán, en San Juan también, y movió su alfil. Dos provincias donde el oficialismo tenía dadas las condiciones para ganar, aunque eran objetadas las reelecciones de sus gobernadores en términos constitucionales, sí, porque estamos hablando de gobernadores que tenían mandatos previos y que no tenían esta chance, y sin embargo, bueno, habían jugado al límite, jugaron al límite. Y muchos dirán, ya desbarrancaron, veremos que falla la justicia, pero todo indica que no van a poder ser candidatos. De todas maneras, bueno, hay que ver qué van a hacer sus seguidores, si eran seguidores de esos candidatos o de la fuerza política que ellos representaban, ¿no? Que por ahí cambien las caras, pero que no cambie nada, como nos tienen tan acostumbrados nuestros políticos en el interior del país también. Así que, bueno, el gobierno se subió, como no podía ser de otra manera, a esta decisión de la Corte. En términos críticos, volvió a pararse en la vereda de enfrente de la Corte, volvió a retomar esta guerra santa contra la Corte que ya había elegido, obviamente para defender a Cristina Fernández de Kirchner en otras oportunidades, y no dijo nada de este trasfondo político que se ve, que por un lado es esta fantasía de perpetuidad en sus cargos de dos políticos que bueno, que vienen administrando esas provincias desde hace mucho tiempo, de dos políticos y de dos fuerzas que esos políticos representan, que tenían miedo de perder el poder y prefirieron arriesgar, y lo hicieron, y bueno, así se les paró un poco la jugada. El otro telón de fondo, sin duda, en esta pulseada entre el gobierno nacional, el oficialismo y la corte, es el juicio político que está tratándose en la Cámara de Diputados, y que sin duda, bueno, fue otro ámbito donde el oficialismo trató de redoblarle la apuesta a esta corte que sin duda no le satisfacen sus fallos. El gobierno no solamente atacó a la corte frente a este fallo, sino también a la oposición. Lo pegó, lo emparentó con su campaña de Cristina y la proscripción. Ahora hay dos más, ¿no? Hay dos gobernadores que, como Cristina, son corridos, dice el oficialismo, de la batalla electoral. Por lo tanto, bueno, tenemos en el medio un capítulo más en la lucha de poderes de la Argentina, que se tiene que ligar y que transcurre mientras estamos esperando una vez más un índice de inflación del mes de abril altísimo, que seguramente va a estar en torno al 8%, me animaría a decir que hasta un poco más arriba. Estaban ya dando a conocer algunos números de la primera semana de mayo, que rondaban el 4% en alimentos, solamente en una semana. Por lo tanto, digo, estos son tendencias en alza y seguramente se va a ver reflejada también en el número que nos van a dar a conocer el próximo viernes, y que condiciona la candidatura de Sergio Massa, del ministro de Economía, que por un lado habla como candidato, pero no puede, no se anima a dar la voz final. Ahora dijo que no terminaba de cerrarle la candidatura, no lo dijo así, pero por su familia, sí, y básicamente porque sabe que seguir ejerciendo el Ministerio de Economía de acá a que te entregue el poder, y además, o tener que abandonarlo antes, llevar adelante una Argentina en crisis, no es cosa para nada fácil, ni sentimos que pueda serle muy útil el arrastre de las cosas que no está pudiendo cerrar como ministro para ser candidato. Y en tren de internas, bueno, Juntos por el Cambio sí mostró, trató de mostrarse junto, coordinado. Tuvimos hasta besito de Horacio Rodríguez Larreta en la cabeza, Patricia Bullrich, todos juntos hablando en torno a la embestida del gobierno contra el Poder Judicial, contra la Corte, precisamente por lo de Tucumán y por lo de San Juan. Juntos por las instituciones, dicen, pero mientras tanto sabemos que por abajo de la mesa, diría el bolero, se siguen dando pataditas y bastante fuertes. Dije música, sí, terminé con el bolero como música de fondo de la editorial, y digo Rita Lee, sí, porque Rita Lee es un ícono del rock brasileño y nos abandonó esta semana. Había nacido en San Pablo un 31 de diciembre de 1947, y tenía 75 años cuando nos dejó. Hacía 2 años que padecía cáncer. 50 años de carrera, medio siglo de carrera, una reina sin duda. Los Rolling Stone, la revista Rolling Stone, la puso entre las 100 mejores artistas de la música brasileña en el puesto 15. Nuestro homenaje entonces desde Campo Minado. Así arrancamos. She loves you. She loves you, and you know that can't.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Y mientras la coyuntura, la inflación, el dólar blue, la pelea entre la corte y el oficialismo tienen lugar, mientras todo eso tiene lugar y parece lo urgente, lo verdaderamente urgente y pasa, ¿no? Pasa como por otro andarivel, por un subsuelo. Y la educación está pegando un gran grito. Habla porque los chicos no saben leer, no entienden lo que leen, llegan a tercer grado y no tienen comprensión de texto. Por suerte algunas voces se alzan, tratamos de que se escuchen todavía más fuertes y son los que dicen tenemos tarea porque no entienden lo que leen. Como por ejemplo Mariano Naradowski, lo conocemos, es pedagogo, investigador, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y está del otro lado de la línea. Mariano, Adriana Balaguer, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo va?
Bueno, bien, me encantaría que no tuviésemos que estar hablando de esto, pero pasa. Contanos qué dicen hoy por hoy las estadísticas y la realidad con respecto a los chicos y su capacidad lectora.
Bueno, hace tiempo que las pruebas que los chicos hacen a nivel nacional e internacional nos muestran que alrededor del 40% de los chicos de Argentina en tercer grado de la escuela primaria no tienen lectura comprensiva, o sea, no entienden lo que leen. Uh-huh. Muchas veces tampoco tienen lectura fluida, que eso se llama leer de corrido. Uh-huh. Que es un logro que al final del tercer grado de la secundaria debieran tener absolutamente todos los chicos. Tal vez antes se suponía que era en primer grado o en segundo grado, bueno, sabemos que en tercer grado, lo que se llama el primer ciclo de la escuela primaria, esto ya tiene que estar dado. Y además los principales perjudicados son los chicos de menores recursos económicos, porque ahí del total de los chicos de menores recursos económicos, el 60% no entienden lo que leen. Uh-huh. Entonces, de ahí es que de estos datos surge la campaña Tenemos Tarea porque no entienden lo que leen. Uh-huh. Que vos mencionabas.
Ahora, Mariano, ¿cómo? Ahora nos metemos con la campaña porque obvio quiero que nos cuentes cómo la armaron y cómo viene eso, pero me interesa un cómo llegamos a esto, por qué se nota tanto el tema de la lectura. Calculo que por ahí pasa lo mismo a la hora de, no sé, tener que resolver un problema matemático, pero por qué se focaliza especialmente con la lectura y cómo se sale de esto, cómo nos alfabetizamos, realfabetizamos.
Bueno, en principio esto es un problema, digamos, de todos los países de América Latina, sin duda, y de buena parte de los países del mundo. O sea, esto no es un problema solamente argentino, eso tiene que quedar claro porque, digamos, para no seguir regodeándonos, como hacemos siempre, uh-huh, con los problemas. Es un problema global. De hecho, el Banco Mundial nos mostró una estadística que plantea que el poquito más del 50% de todos los chicos del mundo están en una situación en la que la Argentina está al 40%, digamos. O sea, es un fenómeno global en donde aparentemente estamos comprobando que con el crecimiento de los sistemas educativos en todo el mundo, las escuelas no logran alcanzar con estos objetivos. Es decir, cuando los sistemas educativos sean más chiquitos, con menos cantidad de gente, con menos complejidad, entonces, o sea, como decía, hace 50 o 60 años, la mayoría, digamos, tenía mejores resultados en
la escuela. Pero eran menos chicos los que iban a la escuela. Ahora son más chicos los que van a la escuela, entonces se reflejan estos porcentajes.
Exactamente. También en esa época no había pruebas estandarizadas internacionales, con lo cual tampoco sabemos exactamente qué es lo que pasaba hace 50 años. Pero podríamos, la evidencia anecdótica, digamos, nos indica que las cosas estaban un poco mejor cuando había menos cantidad de chicos. Entonces, el punto es ver cómo nos organizamos para que la mayor cantidad posible de chicos de tercer grado pueda aprender a leer correctamente.
¿Y qué puede estar fallando? ¿Es falta de práctica? ¿Es falta de atención? ¿Tiene que ver con cómo está todo, con la tecnología? Todo dura menos tiempo, todo tiene otra inmediatez, hay que leer menos.
Sí, esa es la gran pregunta, porque la mayoría de esos chicos que no aprenden a leer o que no aprenden a leer correctamente van a la escuela todos los días. O sea, no es que son chicos que abandonaron la escuela y que por eso no leen. ¿Cómo puede ser que yendo a la escuela todos los días no tendrán 180 de clases, tendrán 160? O no tendrán maestro todos los días, pero sí la mayoría de los días. Algunos están en situaciones socioeconómicas complicadas, pero eso no justifica que semejante cifra los comprenda a casi todos ellos. Ese es el punto. Hay algo en la escuela, en los sistemas educativos, que está fallando. Ahí hay varias interpretaciones. Para algunos son los métodos que aplican los docentes, para otros es la forma de organizar el tiempo escolar, para otros es la liviandad con que la sociedad, las familias y la propia escuela se toman los compromisos educacionales, como que somos más livianos y menos responsables respecto de los resultados que producen los chicos. Para otros la pobreza es un gran explicador de qué es lo que está pasando, y hasta que no se resuelva la pobreza esto no va a cambiar. Yo creo que hay, debe haber de
¿Vos cuál, cuál elegís forma predominante?
No elijo particularmente ninguna. Creo que todas tienen un poco de razón, pero hay que trabajar para minimizar los efectos de cada una. A veces se pone mucho el acento en los docentes, que no saben enseñar o que no enseñan con el método que se debiera, entre comillas, enseñar. Yo veo docentes con distintos métodos que sí enseñan a leer y docentes con distintos métodos que no enseñan a leer. Yo creo que me parece que no siempre la cuestión pasa por el método de enseñanza. Es decir, hay diversos factores, la verdad que no hay evidencia estadística o científica que nos pueda decir el problema es este. Pero entendemos que con más compromiso, con más trabajo, con medir los resultados en forma periódica, con pruebas estandarizadas, bueno, ahí las cosas empiezan a mejorar.
Yo sé que puede sonar naif, digo, pero hay algo que mínimamente desde los hogares podemos hacer, que es retomar el tiempo y el espacio de la lectura con los chicos, junto a los chicos, ¿no? Esto de leer un cuento juntos. Los papás estamos a veces muy enfrascados en nuestras casas, con las cosas del trabajo, con nuestro mundo, con nuestro teléfono, y hay un espacio que me parece también hay que recuperar. Más allá del trabajo de la escuela, digo, creo que, ¿no?, es un trabajo que hay que hacer por lo menos a cuatro manos.
Debiera ser, pero...
Pero no se puede. No se puede pedir tanto, ¿va?
No, y en algunos casos, no objetivamente, ya ni siquiera es un problema de voluntad. Es decir, a veces hay un solo adulto y en un hogar, y generalmente mujeres, y hay muchos chicos, entonces no tiene tiempo para, no tiene tiempo ni forma para hacer estas cosas con ellos. Muchas veces los adultos tampoco están alfabetizados, entonces tampoco pueden ayudar. Es decir, yo creo que es cierto que debiera pasar lo que vos planteás, y creo que en algunos hogares hasta sería casi obligatorio, ¿no? Pero tenemos que centralizar en la escuela, o sea, es la escuela la que está preparada, el que tiene el tiempo y el espacio para que esto suceda. Ojalá las familias puedan acompañar, pero me parece que
tiene que igualar la escuela.
Es la escuela, sí, la familia podrá acompañar en el mejor de los casos, pero el foco tiene que estar ahí, no en otro lado.
Mariano, contanos un poquito más de la campaña, cómo viene, tiempo que va a estar presente, cómo podemos ayudar.
Bueno, la campaña es una campaña, busca ser una campaña para movilizar a la sociedad civil, para reclamarle al conjunto de la sociedad, pero sobre todo a las autoridades nacionales y provinciales, gobiernos, gobernadores, ministros de educación y ahora candidatos o gobernadores electos, para plantearles un compromiso con este tema, un compromiso genuino con este tema. Entonces, lo que estamos haciendo es distintas cosas, es el hashtag numeral tenemos tarea porque numeral no entienden lo que leen. En la página de Argentinos por la Educación también se puede apoyar con una firma digital, la campaña, las fotos que se sacaron el Dibu Martínez o Ricardo Darín, entre otros famosos celebrities, para que esto ocurra. Y hay un fenómeno increíble que la verdad que no lo percibíamos. Empiezan a aparecer dirigentes políticos muy importantes de ambos lados de la grieta apoyando esto, y en Twitter, tanto por un lado Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, y por otro lado Jorge Capitanich, del Chaco. Ambos
más allá de las grietas, el tema pueden apoyar el tema.
Apoyaron públicamente. Sí. A mí, la verdad que me alegra mucho, porque ojalá este sea un tema que esté por debajo de la grieta, por arriba, no sé.
Por arriba, vamos, siempre terraza, Mariano.
Salir por arriba del laberinto, exacto. Así que ahí creo que está bueno. Y la última cosa que te quería decir respecto a la campaña, en estos días, no sé si mañana o el lunes, va a salir un documento como de unas 10 páginas, muy preciso, muy técnico, con el apoyo de muchos especialistas en educación, también de ambos lados de la grieta, que avalan un conjunto de recomendaciones, porque nosotros no le vamos a decir a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer, para eso están ellos, pero sí algunas recomendaciones de carácter de política educativa y cuestiones técnicas. Sí, porque no es solamente, quejarse, sino también es...
No, propuestas, totalmente. Bueno, Mariano, estoy atenta a esto último, lo quiero para poder compartirlo. Te mando un beso grande, muchas gracias como siempre por estar y a seguir remando, de eso se trata. Dale, la Argentina.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Mariano Narodowski, hablamos de que los chicos no leen, de que algo podemos hacer. La seguimos.
Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Y seguimos en Campo Minado, soy Adriana Balaguer y bueno, vamos a estar juntos hasta las 15 compartiendo los temas de fondo. Hablábamos recién de educación con Mariano Narodowski y los temas que tienen mucho de fondo, pero claro, estallan en la actualidad, estallan en la campaña electoral de una manera que está claro que no nos gusta. Estoy hablando de esta, a ver, de esta pelea que tiene tiempo entre el gobierno, el oficialismo y la Corte, y que ahora tuvo, bueno, tuvo un capítulo especial en esta decisión de la Corte de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán. Vamos a los que saben, a los que nos pueden ayudar a entender un poquito todo esto, porque bueno, el fallo tiene dos caminos, uno político, ¿sí?, y otro jurídico, y bueno, más allá de las decisiones de demorar o de suspender los comicios del próximo domingo que bueno, ya han tomado cada una de estas dos provincias, lo cierto es que hay un tema de fondo y que tiene que ver cómo muchas veces los políticos obvian lo que dicen sus constituciones para, bueno, hacer su juego personal, ¿sí?, para ir por más poder. Está del otro lado de la línea Daniel Sapsay, que es constitucionalista y muy reconocido. ¿Qué tal, Sapsay? Adriana Balaguer, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto hablar con usted. ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, a ver, hasta acá llegamos con las elecciones en los términos que conocemos, con una elección 100% suspendida, ¿sí? Como es en el caso puntual de la provincia de Tucumán, y después con la elección donde se vota pero no para gobernador, no se cuentan los votos a gobernador, que es la provincia de San Juan. Pero bueno, la pregunta es cómo sigue esta batalla, por llamarlo de alguna manera, judicial.
Bueno, digamos que la Corte Suprema estableció un procedimiento muy veloz, que por un lado se sabe que hace falta un informe de la otra parte. Le dio 5 días hábiles. Uh-huh. Y a posterioridad ya notificó, ya comunicó que iba en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del informe dictar la sentencia de fondo. Así uh-huh. que es de una velocidad pocas veces vista realmente.
Bien, habla de lo que implica moverse con el calendario electoral encima, ¿no? Muchos lo objetaron a la Corte en un punto que haya llegado con tan poquita anticipación a plantearlo, siendo que era un tema que hasta los mismos candidatos marcaban que era un poquito incierto si podían ser o no candidatos.
Lo que pasa es que todo se hizo con una enorme velocidad. No claro. olvidemos que las cortes locales avalaron todo lo que el gobernador quiso, lo claro. que demuestra que son cautivas en contra de lo que establecen sus propias constituciones.
Claro.
Entonces no es que tuvo tanto tiempo tampoco la corte para hacerlo mucho tiempo antes. Uh-huh. Sí, podía haberlo hecho algunos días antes, pero hubiera sido la misma queja.
Claro. No tenían tanto tiempo porque no. las cortes provinciales marcaron esos tiempos.
Exactamente. Claro. Así es.
Bueno, ¿y cómo sigue entonces la disputa? Digo, van a tener que elegir otros candidatos y se va a tener que llegar a la elección de octubre o pueden también participar de las PASO.
Bueno, vamos a ver lo que dice la Corte respecto de las PASO, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, en San Juan ya han dicho que se va a votar como no se pueden cortar las boletas, con la misma boleta, lo cual es algo que es absolutamente contrario ¿Qué? A la reglamentación, porque claro. si no, tan nuevamente lo que la Corte impidió se van a contar los votos igual a favor de UNIAC.
Claro.
Lo cual, eso es otro disparate. Vamos a ver qué dice la Corte sobre eso.
A la Corte se puede llegar a estar expidiendo sobre esto.
Sí, o anular después la elección.
Ajá.
Lo cual sería un bochorno. Yo no entiendo por qué actúa así UNIAC.
Claro, esto es porque en la boleta en San Juan dicen que por un tema de tiempo no se pueden reimprimir boletas, que van a ir a elegir el resto, o sea, de los cargos, que pero la boleta va a tener el nombre de UNIAC.
Sí, por eso, con lo cual es la misma historia. El mismo exgobernador Gioja, que primero se enojó tanto con la Corte, ahora resulta que le gusta el fallo porque le conviene a él, uh-huh. Dijo que como UNIAC no sabía antes que esto iba a ser así, porque ya habían habido precedentes bien claros de más de 10 años, desde el caso de Santiago del Estero de Gerardo Zamora, ¿se acuerda?
Sí, sí.
En La Rioja y
sí,
después sí. En Río Negro, con lo cual la Corte iba a aplicar su precedente. Es más, en la misma sentencia sienta otro principio muy importante, que es el de seguridad jurídica. Dice: nosotros no podemos en casos similares fallar de manera diferente, porque de hacerlo creamos una situación de imprevisibilidad, y lo que la Corte debe siempre proveer es a la seguridad jurídica.
Esto se dice en base al caso de Zamora en Santiago del Estero.
Claro, fue el primero.
Que fue el Exacto. primero, totalmente, totalmente. Y más allá de todo esto, el gobierno, ¿no?, subiendo la apuesta y siguiendo su pelea con la Corte, tomando esto como excusa, ¿no?
Sí, la cosa agresiva, claro, le viene bien como excusa, por supuesto, pero me hace bochornoso en los términos en que lo hace, ¿no?, tratándolo de mafiosos. Realmente es vergonzoso, y no se dan cuenta que hacer esto es realmente dañar a todo el edificio institucional, porque es la institución Corte Suprema lo que hay que preservar, más allá de los ocupantes, que son meros huéspedes, van cambiando, uh-huh. pero lo grave es afectar así a la institución.
Uh-huh. Ahora, lo que también llama la atención es la reelección indefinida, es algo que está prohibido en términos de la Constitución Nacional, incluso que las Cortes Provinciales hayan actuado, ¿no?, más allá de esto. Está claro, lo planteabas muy bien, estamos hablando de cortes adictas, ¿no?
Adictas, totalmente, por supuesto, demuestra que no hay separación alguna de poderes en estos feudos, y que las Cortes son absolutamente laderas del Poder Ejecutivo de turno,
sí,
lo cual
sí.
es lamentable, ¿no es cierto? Además, sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importante decirlo, que es la jurisdicción supranacional, ya estableció que las reelecciones indefinidas van en contra del principio republicano de gobierno. Uh-huh. Así que ellos dicen que van a apelar a la Corte Interamericana, que no pierdan el tiempo, porque ya la Corte Interamericana ya se pronunció al respecto.
Está bueno esto también para advertirlo, ¿no?, que lo tengan en cuenta. Ahora, Sapsay, digo, más allá de todo, o sea, a mí lo que este tipo de cuestiones me genera es, ¿qué está diciendo la gente? ¿Qué réplica tiene el electorado, el votante, el ciudadano, el argentino hoy de esto que está pasando? Porque, digo, hemos salido a la calle por mucho menos, y realmente acá se está objetando la institucionalidad de la Argentina, bueno, al decir el presidente lo que dice contra la Corte.
Sí.
¿Por qué estamos tan callados?
Bueno, evidentemente es una cosa que afecta, digamos, a dos provincias, no es una cosa que afecta a todo.
Claro, por eso.
No sé cuál es el sentir de las personas de esas provincias.
Claro.
Eso no lo sé. Ahora, evidentemente, es tal el poder de estos señores feudales que debe darles miedo a los que están en contra de salir a la calle, porque les puede costar cargos públicos. Son además provincias en las cuales no hay casi empleo privado. Uh-huh. Es la típica situación clientelar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Sapsay, como siempre, muchísimas gracias y lo
gracias
mejor.
Gracias por llamarme.
Chau, hasta pronto. Daniel Sapsay, sí. Constitucionalista, sigue hablando del caso San Juan, Tucumán y lo que implica esto, ¿no?, para la institucionalidad del país.
Não dá pra ficar imune ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca. E vem cá, meu bem, me descola um carinho.
bem, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor. Lança todo esse perfume, esperadina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. E vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato sapato, me deixa de quatro no lado, me enche de amor, de amor. Ah, lança, lança perfume.
Pálpito Económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
Muy buenas tardes, de Goñi, ¿cómo le va?
Muy bien, me llegó el perfume de Talí, ¿eh?
Ay, no te escucho bien, ¿qué, te llegó qué?
El perfume de Talí.
Esa es la idea, estamos homenajeando a la querida Rita Lee, que se nos fue un poco antes de lo previsto, 75 años, una chica, sobre todo por su espíritu, ¿no? Siempre fue distinta, pero bueno, por eso nuestro homenaje en Música por Mujeres en Campo Minado.
Me encantó.
Hernán, bueno, a ver, no creo que les haya encantado. ¿Siguen operativos en la City buscando qué en qué anda este y quién anda detrás de?
No sé si andan buscando culpables, pero ajá, es una forma de recordarle a todo aquel que esté haciendo alguna operación y que pueda tener, a ver, algún cargo de conciencia porque no tiene todos los números en regla, que mejor no se apure, ¿no? Uh-huh. Porque la FIP lo que está buscando es qué pasa, digo, la que está operando en este momento en la City es la aduana. La aduana lo que detectó es que hay empresas que hacen maniobras de maniobras de comercio exterior en las que inventan sociedades falsas, uh-huh, radicadas en otro país, a nombre de esas sociedades importan algún bien que posiblemente sea su valor esté aumentado y le piden al Banco Central dólares para pagarlo. Entonces cobran esos dólares al valor oficial y después también los triangulan y los venden en el mercado o paralelo o al contado con liqui. Entonces, para todos aquellos que estaban involucrados o de alguna manera vieron pasar esas operaciones, nada, llega la aduana, llega la gendarmería, la FIP, hay todo un despliegue en la City que
mete miedo, va, que amedrenta un poquito.
Mete un poco, la idea es un poquito de nada. Es como el gobierno lo que quiere también marcar es la idea de que no me da lo mismo, no me da igual que vos hagas todo este tipo de maniobras y nadie haga nada para prohibirlo o para combatirlo. Uh-huh. Porque esto es una realidad que existía. O sea, desde que Cristina habló en aquel famoso discurso diciendo que la aduana era un colador, algo que es una realidad de la Argentina de los últimos 30 años, hasta hoy, lo que busca la aduana es decir, bueno, chile, ¿sabes qué? Si, bueno, no me gusta que me digan colador, algo voy a hacer.
Sí.
Y eso es lo que un poco hace, mueve un poco la estantería para ver si alguno se arrepiente y empieza a volver al curso legal.
Ponele, que vuelva al redil. Hernán, la otra tiene que ver con, noticia del día, tiene que ver con el mensaje del Fondo Monetario. Dice que hay negociaciones constructivas, pero no mucho más. Y te vuelvo a decir lo mismo que hace una semana. De platita, no hay novedades.
No, porque entendamos esto, digamos. Nosotros no le estamos pidiendo... ¿Cómo te diría? Imagínate que vos sos un banco.
Sí.
¿No?
Quisiera.
Y yo te pido plata.
la plata no te la autoriza tu ejecutivo de cuenta, te la autoriza el directorio. Entonces, nosotros estamos negociando con nuestros ejecutivos de cuenta. Todavía para que llegue arriba y alguien te firme, falta un poco más. Lo que creo que busca el gobierno, bueno, mantener esta idea de que se están negociando. Esta semana Sergio Massa participó en el cierre del summit de la AmCham. La AmCham es la cámara que reúne a las empresas de Argentina y Estados Unidos, las que hacen el comercio bilateral. Y ahí una de las cosas que dijo es que sobre la mesa de discusión del Fondo Monetario está todo. O sea, nosotros teníamos un acuerdo renegociado en marzo y ahora, en este momento, no estamos haciendo un acuerdo nuevo porque sería complicado volver a hacer, digamos, como alargaría más el proceso, pero sí estamos haciendo un acuerdo en donde estamos borrando la mayoría de los objetivos que teníamos hace nada más que un mes y medio.
Ahora, Hernán, acá trato de meto un poco la cola como el diablo y digo, cuando el que presidía la Argentina era Macri y se venían las elecciones, también recalculó el acuerdo con el fondo y después se tuvo que comer la crítica de quien pasó a ser oficialismo, incluso tener que dar algunas explicaciones en Estados Unidos, y ahora quienes lo criticaban le están pidiendo que haga lo mismo.
Y el fondo probablemente haga lo mismo con Alberto Fernández y que hizo con Macri, claro. Básicamente porque la Argentina está entre los principales deudores del Fondo Monetario, o sea, la Argentina le debe 45.000 millones al fondo, entonces el fondo no quiere que tenemos el default, entiende lo que entendió el fondo, y por eso un poco más la dijo que estamos discutiendo todo, es que la sequía de este año, que no empezó este año, pero que este año, digamos, tuvo un final a toda orquesta, la sequía nos evaporó casi 20.000 millones de dólares, en dólares, y la consecuente cantidad de pesos en retención. Entonces, es como yo digo, billetes no podemos imprimir, eso sí, pero dólares no.
Claro.
Entonces, ¿qué va a hacer el Fondo Monetario? Bueno, está bien, si no tenemos que estrangular a todo. O sea, el tipo de medidas que habría que tomar para conseguir 20.000 millones de dólares es ir a sacársela del colchón al argentino, y eso el Fondo tampoco está avalando algo de eso. Entonces, bueno, a ver, dentro de lo que ustedes venían haciendo y nosotros queríamos, ¿qué podemos, cómo lo podemos recalcular? Estamos en ese proceso. Y el fondo, al mismo tiempo, ¿me entendés que ya le pasó esto? O sea, el fondo se prepara. Ahora, la discusión y por la razón por la cual esto no va a ser fácil de aprobar en el directorio es que ya fuimos blandos con este gobierno cuando hicimos un acuerdo con metas, digamos, no demasiado exigentes. Si lo volvemos a hacer ahora, ¿nos va a criticar el gobierno que viene atrás, como hizo Alberto Fernández con Macri?
Y pero es el manual de la Argentina, ya a esta altura esas preguntas se las deben responder con facilidad.
Claro. Y el problema es que esto, en el 2001, cuando el fondo se le respondió, el fondo nos dijo chao. Y así tenemos como recuerdo una crisis que tiene
no tiene mucho margen de decirnos.
No, era en 2001 cuando estaba Hans Kruger, que era americano pero tenía ese nombre de tanque alemán, y el presidente del Fondo Monetario era Hans Keller, que sí era alemán. Imagínate esa dupla, Keller y Kruger. Uf. Nos mandaron abajo del camión.
¿Cómo?
La Argentina le dijeron, bueno, muchachos, ustedes no cumplieron, ¿saben qué? El fondo te presta plata para que le vayas devolviendo los préstamos anteriores, ¿no? Como, o sea, hace 20 años que hace lo mismo, pero bueno, es como un poco la condición cuando estás ahí. Y el fondo le comunicó en diciembre de 2001 a la Argentina que no iba a pasar su último desembolso, y así empezó la crisis de diciembre. Uh-huh. Entonces, eso lo puede hacer de nuevo y ya no. El fondo cambió, el fondo no quiere que le pongan el cartelito de que se es el culpable de una deuda.
Obvio, ni
eso, claro, ni ser el bueno que siempre pone plata y a la primera que le piden manda 10.000 millones.
Totalmente. Ahora lo que está diciendo es que el foco de las discusiones en curso es fortalecer el programa de las autoridades tomando en cuenta el impacto de la sequía. O sea, esta masa se las grabó a fuego y la entienden. Las discusiones son constructivas, son discusiones virtuales y comunicaremos sobre la Argentina y el desenlace de estas discusiones a su debido tiempo. Paren con la ansiedad, nos dijo la directora de comunicaciones del Fondo Monetario, Julie Kozak.
Bueno, eso es un poco lo que también, como decir, bueno, no nos pregunten todos los días si vamos a poner plata o no. Está claro que ellos necesitan como un momento de discusión interna también y seguir discutiendo. Ahora, bueno, calculo que con el cierre de los números de, digamos, de abril y mayo, ahí un poco se puede encaminar. Ahora, por ahora, la CETIA está pagando con reserva en los vencimientos, digamos que quedan 2-3 semanas como para que esto avance. Y entonces, estas discusiones, bueno, la expectativa no decae. Al gobierno le va a tocar como seguir haciendo su tarea en otros frentes, tratar de que... Pero bueno, digo, hay cosas que el gobierno ya sobre esto no se baja, ¿no? Uh-huh. Uno de los mensajes es, bueno, miren, muchachos, en el acuerdo anterior no podíamos intervenir con el Banco Central, el mercado cambiario, ahora sí. Uh-huh. Si no les gusta, vemos. Y tenemos que pagar a los jubilados, bueno, le pagamos.
Ah, con aumento ahora.
Pues, con aumento. Entonces, digo, la Argentina está como corriendo, en este caso me parece que está corriendo la cancha a su favor, aprovechando que como no hay un acuerdo... No sé, como estamos discutiendo todo, bueno, metamos ya esto. Uh-huh. Y después vemos.
Uh-huh. Bueno, Hernán, que tengas un buen jueves, que la semana termine lo mejor posible. Mañana va a haber anuncios de Vaca Muerta, también de la inflación, ¿no? Otra muerte.
Mañana sale la inflación,
sale
de abril.
El número.
¿Y va a ser un número?
Ahí dale el pálpito económico de Hernán de Goñi.
Mira, no creo que sea mayor que el de marzo, que fue 7.8.
Okay.
Hay algunos... Porque la canasta que mide el INDEC es mucho más amplia que la que miden las economistas privadas, las consultoras. Entonces, digo, yo creo que debería, algunos números deberían morigerar eso, pero seguramente va a estar arriba del 7 y eso no sigue siendo un dato bueno.
Bueno, te mando un beso grande y la seguimos en 7 días, dale. 14 horas. Chau, chau. Rita Lee, suena Rita Lee en Campo Minado.
Todo por amor. Compre o mundo inteiro, meu bem, se isso lhe deixa feliz. Vá morar no estrangeiro, meu bem, torrar os dólares do seu país. Você faz tudo por dinheiro, eu faço tudo por amor. Que grana é bom, eu sei que é, ninguém disse que não. Mas viver só pra isso não dá pé, até faz mal pro coração. Você só pensa em dinheiro, eu só penso em amor. Tudo por amor, eu faço tudo por amor. Tudo por amor. Din-din pra comprar sua Ferrari. Sonho de consumo é tão chinfrim. Um belo dia cê vai se Ferrari. Não me venha com seu money, que se dane, eu quero amor. Meu bem, sua grife de milionário. Abre logo uma igreja, meu bem, um banco, um bordel, um ranário. Você faz tudo por dinheiro, eu faço tudo por amor. Tudo por amor. Ah,
Y se termina Campo Minado, no por eso, que porque nos estemos yendo, voy a dejar de contarles que Mario Seco, intendente de Ensenada, kirchnerista, si los hay, y en medio de esta embestida del oficialismo contra la Corte, salió a decir que si a Cristina Fernández de Kirchner le hacen lo mismo que a Lula, vuelan todos por los aires. Podía ser lo único del día, no. Agustín Rossi, que está dando en su calidad de jefe de gabinete, el informe mensual que le toca dar hoy en el Senado, también salió durísimo contra la Corte. Digo, de eso va, me parece, el juego de un Alberto Fernández. Por un lado lo digo por Rossi, que cada vez tiene menos poder y se desdibuja más, ¿no? Que trata de hacer, porque hoy habló con esta jugada contra la Corte, encontrar un lugar, ¿sí? un leitmotiv para los meses que le quedan por delante, porque de la economía se ocupa lo que puede Sergio Massa. Y después, bueno, sí, la tropa también ahí tratando de mostrar que todo lo dan por Cristina, aunque en realidad lo que están demostrando es que tienen mucho miedo, y a mí me da un poquito de miedo lo que pueda pasar si pierden, que es lo que creo ellos están viendo. Bueno, la seguimos otro día, la seguimos el jueves que viene, ya saben, 2:00 p.m, Campo Minado, Adriana Balaguer, chau, un beso, pásenla lindo.
Pero debo tener presente que todo no se puede arreglar, evitar lo que no es urgente y con fe en lo que yo quiera. Este es el camino que alguna vez soñaba encontrar. Parece de costado sin querer. Vos podés venir conmigo, no es que yo te quiera apartar. Al contrario, un testigo viene bien, que me ayude a tener presente todo no se puede arreglar, evitar lo que no es urgente y con fe en lo que yo quiera.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 30639453738.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
¿Sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria? No importa la edad que tengas o dónde vivas, podés hacerlo gratis, de manera virtual y desde cualquier parte del país. Con educación hay futuro. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Imagina.